Bien, pues muy buenos días. Buenos días a todos. Pues ya lo decía Conrado, feliz año. Ya finalmente se acabaron las fiestas y ya casi muchos mañana entramos a trabajar. Les sugiero, bueno, con los jóvenes ya lo hicimos, tener propósitos de año nuevo, que más que propósitos sean objetivos. Es muy recomendable para todos nosotros y esforzarnos por lograrlos. Siempre es mucho más saludable tener objetivos en todas las áreas, en el área física, emocional, intelectual, económica, en fin. Con los jóvenes lo estamos haciendo y bueno, lo hemos hecho ya varios años y poco a poco lo vamos haciendo cada vez mejor. Bien, les quiero recordar también que el sábado 23 de enero a las 11 de la mañana vamos a tener una junta aquí, que es continuación de la que ya tuvimos con el tema del servicio comunitario. Entonces, por ahí Polo les mandó la minuta de la reunión pasada. Entonces, hubo actividades ahí que vamos a ir haciendo. Yo quedé de presentar el plan de negocio, entre comillas negocio, porque no es un negocio, pero sí debe ser sustentable. Entonces, bueno, es muy, muy interesante. Están todos invitados aquí ese día. Y el título del estudio en esta ocasión es Habacuc retrocede, confirma y espera. Ustedes me van a entender por qué el título conforme vayamos avanzando. Seguimos con el tema de la oración y tomando como ejemplo al profeta Habacuc. Y estamos viendo precisamente aquellas oraciones en donde las respuestas de Dios son difíciles de entender. No siempre oramos y Dios contesta y todo es felicidad. Muchas veces oramos, Dios contesta y a veces yo o no capto la respuesta o si la capto me sorprende y yo esperaba otra cosa. En fin, Habacuc es exactamente el tema de aquellas respuestas de Dios difíciles de entender. Y quisiera pedirles un favorzote que nos ubiquemos en el contexto de Habacuc, porque si nos ponemos ahí cómodamente en la silla y vemos a Habacuc desde lejos, yo creo que no vamos a aprender lo que podríamos aprender. Y lo que quiero es que nos pongamos en su lugar y que no veamos esto como un caso hipotético, superficial, teórico, inútil, sino que nos pongamos en la situación. Habacuc estaba en una situación de vida o muerte y por eso es esa oración, o sea, no oraciones que tú has hecho con todo tu corazón, con mucha insistencia, con mucho interés de tu parte y que no entiendes la respuesta, ¿sí? Ese es el caso. No estamos hablando de que ibas en tu coche y oraste para ver que Dios te diera un lugar de estacionamiento y te pudiera estacionar muy rápido. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de oraciones muy importantes, muy, muy importantes para ti. Y si te pones en ese contexto, yo creo que vas a aprender mucho con este estudio. Así le pasó a Habacuc. Tenía un cargo muy, muy especial por ciertas cosas. Se puso a orar y Dios no contestaba hasta que él exclama: ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? ¿Sí? O sea, es que de veras le interesaba la respuesta de Dios. Entonces, la vez pasada vimos cómo Dios contestó la oración de Habacuc y la respuesta fue muy misteriosa, tan misteriosa que Habacuc no lo podía creer. Sencillamente la respuesta fue muy sorpresiva. Habacuc se preguntaba, ¿por qué está Dios inactivo? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no oye Dios mi súplica? Habacuc oraba y oraba, Dios, líbranos, avívanos. Y Dios le contestó, pues no solo no te voy a librar, sino que las cosas se van a poner mucho peor. Esa fue la respuesta. Y obviamente, pues Habacuc se sorprendió muchísimo. Así es Dios, a veces nos da respuestas inesperadas a nuestras oraciones. Y hay veces que hasta creemos que no ha contestado nada, porque oraste y pediste esto y Dios te dio lo contrario. Dices, no, pues obviamente Dios no contestó. Pues quién sabe, a lo mejor esa es la respuesta, porque Dios no siempre te contesta con lo que pides, pero sí te contesta con lo que necesitas. A veces pedimos cosas que no necesitamos, o la forma que nosotros queremos que nos dé de cierta manera, y Dios nos da de otra manera, pero respondiendo a nuestra necesidad. Entonces, ese es el punto aquí. Y hay que ser conscientes de esto, de que Dios tiene una visión mucho más global de todo el problema, y a veces Él responde distinto a como tú responderías. ¿Y sabes por qué? Porque tú no eres Dios. Sencillamente por eso responde a veces muy distinto de como tú responderías. Ok. Entonces, aquí vamos a leer Habacuc 1:5, observad entre las naciones y mirad, quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aun si se os contase, no lo creeríais. Esa fue la respuesta de Dios. Acuérdense que con lo que pongo en azul es lo que dice Dios, lo que pongo en amarillo es lo que dice Habacuc. Entonces, Dios sí le contestó de una manera inesperada. He estado escuchando los ruegos, tus ruegos, y te diré lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es de que voy a traer a los caldeos. Voy a levantar a los caldeos. ¿Sí? Y el texto es muy, muy importante. Dice, levanto a los caldeos. O sea, yo levanto a los caldeos. Dios los estaba levantando. No se levantaron ellos mismos, no se levantaron por casualidad. Dios los levantó, ¿sí? Yo levanto a los caldeos, y en el 586 antes de Cristo, Jerusalén fue arrasada por los caldeos, así de contundente. En el año 70 después de Cristo, Dios dijo, yo levanto a los romanos. Jerusalén fue arrasada nuevamente, ahora por los romanos. Y al final de la historia, Dios va a decir, yo levanto al anticristo, y va a haber problemas fuertísimos por todos lados. El punto es que Dios interviene directamente en la historia. Ese es el punto. Que Dios levanta y decide. Ese es el punto, ¿sí? Él interviene soberanamente en la historia y Él levanta a quien Él dice. Un sábado, Pablo estaba ahí en Antioquía de Pisidia, y se metió a la sinagoga y le citó este versículo de Habacuc. De esta manera, le citó que decía, yo levanto a los caldeos. Y entonces Pablo les decía, por tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Y entonces cita Pablo a Habacuc, dice: mirad burladores, asombraos y pereced, porque yo hago una gran obra en vuestros días, una obra que jamás la creeríais aunque alguien os la cuente. ¿Sí? Exactamente es el versículo 1:5 que leímos. Entonces Pablo hace esta cita, y en pocas palabras lo que Pablo le está diciendo es que no les vaya a pasar lo que Habacuc le dijo a los judíos: asómbrense, porque voy a hacer una gran obra que jamás la creerán aunque alguien nos la cuente. ¿Y a qué obra se estaba refiriendo Pablo casi 600 años después? ¿Cuál era esa gran obra increíble? La obra increíble es que Dios se hizo hombre. Esa es la obra increíble, que Jesús pagó por todos nuestros pecados, cumplió la ley de Moisés a nuestro favor, y si creemos en esto, estamos justificados delante de Dios. Así tomó ese versículo Pablo y dijo: es que justo lo que dijo Habacuc es lo que pasó ahorita. Fue algo increíble, increíble, que la situación del hombre, si saben ustedes, tenemos una deuda doble con Dios. ¿Por qué doble? Porque no hemos hecho lo que Él dice, y sí hemos hecho lo que Él no dice, o lo que Él dice que no hay que hacer. ¿Sí? Esa es nuestra deuda doble. Y el carácter de Dios principalmente tiene dos columnas. Podemos pensarlo así: la columna de la justicia, la columna del amor. Dios es totalmente justo, pero también Dios es totalmente amoroso. Y con su amor nos quiere abrazar, quiere estar con nosotros, quiere amarnos. Pero su justicia demanda perfección. Y la verdad es que nosotros no somos perfectos, fallamos continuamente. Y entonces queremos acercarnos a Dios, Dios nos quiere, pero su justicia nos vuelve a rechazar. Su amor nos quiere abrazar y su justicia nos rechaza, porque Dios no puede tener compañerismo con seres pecadores como nosotros. Y en esta dualidad, Dios se le ocurrió una forma fantástica cómo cumplir con las dos cosas al mismo tiempo. Y eso fue lo que pasó en la cruz. En la cruz Dios cumplió toda la justicia, toda su justicia fue cumplida a la perfección, completamente, y todo su amor también fue cumplido. ¿Por qué? Porque castigó a Jesús por todos nuestros pecados, absolutamente por todos nuestros pecados, y al mismo tiempo, haciendo eso, nos amó. Entonces ahí dice el Salmo 85 que en la cruz la justicia y el amor se besaron. Es una forma poética hermosísima de explicar lo que pasó en la cruz. La justicia y el amor se besaron. Y esto es lo que está haciendo aquí Pablo, diciendo: es que fue increíble. O sea, lo que acaba de pasar con Jesucristo fue increíble, que Dios haya resuelto el problema del hombre. Y lo vimos, bueno, Pablo sí se le apareció Jesús en el camino a Damasco, pero el caso es de que acababa de pasar hacía unos poquitos años. Así es, la salvación es un asunto imposible para nosotros, pero Dios lo hizo posible. Necesitamos un Salvador. Y ya que está todo hecho, ya que Dios hizo esto en la cruz, su justicia y su amor, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Lo que a nosotros nos queda por hacer es un trueque. O sea, ya Dios hizo eso y ahora quiere que hagamos un trueque. ¿En qué consiste el trueque? En que yo le doy al Fernando que fui hasta el día de hoy, pecador, echado a perder, y Dios me da a un nuevo Fernando. ¿Sí? Ese es el trueque. Si tú quieres recibir esa nueva vida sin dar nada, no funciona. Por eso luego hay gente que dice, oye, yo hice lo que dijiste, pero no, no, pues es que no hiciste exactamente lo que yo te dije. Lo que yo te dije es que hicieras un trueque y tienes que dar a la persona que fuiste hasta ese día, echada a perder y corrompida, la mandas a la cruz y entonces y solo entonces Dios te regresa una nueva vida. Así es, dando y dando, ¿ok? Por eso después Pablo ahí en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y saben qué? Yo sé que muchos de ustedes ya se saben ese versículo. No lo estoy diciendo porque no se lo sepan. Lo estoy diciendo porque eso hay que creerlo una vez y ahí se consuma tu salvación. Pero después hay que confirmarlo cada día y decirle a Dios nuevamente, hoy con Cristo quiero estar juntamente crucificado y ya no vivir yo, sino que viva Cristo en mí hoy. Ese es el cristianismo, refrendar, confirmar esa creencia que es el resumen de Gálatas 2:20, que es yo voy a donde me corresponde, que es a la cruz, para que Cristo entonces viva mi vida de una manera milagrosa. Bueno, y así de asombroso es que en alguna ocasión hace muchos años, compartiendo este mensaje de salvación, se lo compartía a un joven. Recuerdo bien que era del grupo de Alcohólicos Anónimos, y acabando yo de explicarle todo el mensaje, nada más se quedó así y me vio y me dijo, es la más grande historia de amor que jamás haya escuchado. De hecho, él le pasó lo que dice Habacuc, se quedó atónito, asombrado, y dijo, wow, qué historia de amor me has compartido. Esa es la prueba de que efectivamente Pablo usó el versículo de Habacuc muy atinadamente, porque si lo piensas, si lo ves, eso es súper asombroso lo que hizo Dios, que como dice ahí, asombrados y atónitos, quedaos asombrados y atónitos. Así es como quedamos al recibir el mensaje de la salvación. Bien. Vamos a continuar y Dios continúa hablando, está en azul y dice, sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos, sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas, vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia, todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes, se burlará de toda fortificación, levantará terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará, devolverá a su Dios esta su fuerza. Ok. Todo este pasaje está hablando de los babilonios, de qué características tendrá ese pueblo babilonio, que la noticia era terrible, o sea, la noticia era terrífica. Van a venir los babilonios y te van a arrasar. O sea, qué mala noticia, qué pésima noticia. Entonces, y Dios le dice todos estos detalles, que es una descripción del poderío militar babilónico, ¿sí? 800 años antes, Dios les había advertido esto, 800 años antes en Deuteronomio, por no haber servido a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todo, Jehová traerá desde el extremo de la tierra una nación lejana que se abalanzará sobre ti como el águila. Una nación cuyo idioma no entiendas. 800 años antes se los había advertido y pasó. ¿Sí? Dice ahí en el 9, está hablando de la violencia, y lo que le está diciendo Dios a Habacuc es: la violencia de Judá recibirá más violencia de Babilonia. La injusticia de Judá recibirá más injusticia de Babilonia. ¿Eres violento? ¿Sabes qué? Yo te pregunto, ¿eres violento? Siempre va a haber alguien más violento que tú. ¿Eres tranza? ¿Eres injusto? ¿Sabes qué? Siempre va a haber alguien más tranza que tú. Y es lo que le está diciendo Dios aquí a Judá, que así como ellos habían excedido algunos pecados, pues los babilonios les iban a pagar con la misma moneda. Y al final dice, después de que está explicando que después de que los babilonios conquistaran Israel, pensarían que ellos lo habían hecho por su mismo poder, por su propio Dios. Pero la realidad, no se dieron cuenta los babilonios de que estaban siendo usados por Dios. Y así es, hoy sigue pasando eso. Dios simplemente usa. Y si ustedes leen las noticias que en Oriente pasan cosas y hay guerras y todo, todo está controlado por Dios. Y aquí en México igual, ¿no? Los panistas a lo mejor pensaron que ellos habían ganado por su gran capacidad, y después los priistas pensaron lo mismo, y los perredistas. No, no es cierto. O sea, la verdad es de que Dios es el que está controlando todas estas cosas para cumplir su propósito eterno, que lo veíamos la vez pasada. El propósito eterno de Dios es el reino, su reino, el reino de Dios. Y es construir aquí entre nosotros la, digamos, la sección mexicana del reino de Dios. Ese es su propósito. En eso está ocupado Dios. Si es PAN, PRI, PRD, eso da igual. En realidad la historia la va dirigiendo Dios hacia donde Él quiere y para cumplir sus propósitos. Bueno, entonces la respuesta de Dios fue por demás inesperada, y Habacuc pensó muy bien antes de volver a hablar. Ya le dijo todo eso Dios. Imagínate a Habacuc, híjole, pues estos cuates van a creer que son ellos mismos, nos van a aplastar, nos van a destruir. Y Habacuc se queda pensando y piensa muy bien antes de volver a hablar. Va a hablar ahora desde el versículo 12 hasta el 17, ahorita los vamos a ver. Y Habacuc está tratando de entender mientras está inmerso en el problema, pero estando inmerso en el problema no puede entender. Entonces hace una cosa muy inteligente que ahorita nos va a edificar mucho a todos nosotros. ¿Saben qué hace? Se aleja del problema. Se hace para atrás, retrocede, se sale del fango y se pone en tierra firme, pisa tierra firme y dice, pues en vez de perder el tiempo con lo que no sé, mejor retrocedo y me afirmo en lo que sí sé, ¿ok? Es un principio muy, muy importante. Entonces, Habacuc razonó así: si empiezo con lo que sé acerca de Dios, podré llegar a alguna conclusión acerca de lo que no sé. Muy buena idea, excelente idea de Habacuc. Entonces él retrocede y fíjense aquí, dice, fíjense, entonces ya está en amarillo, es Habacuc, y dice: ¿acaso no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos, tú, oh roca, los has establecido para castigar. ¿Qué respuesta de Habacuc tan potente? Y vamos a empezar a desglosarlo. Lo que hace Habacuc es regresar a verdades fundamentales. Estaba en un punto en el que, ¿sabes qué? No entiendo nada, esto parece de locos. Oro, pido un avivamiento y Dios me dice que van a venir a arrasarme, ya no entiendo nada. Y entonces Habacuc dice, ok, vamos a tocar base, vamos a lo seguro, retrocede y entonces empieza a razonar. ¿Acaso no eres tú desde el principio? ¿Acaso no estás fuera de la historia? Dios, tú ya existías desde antes de que la historia comenzaras y existirás después de que la historia del hombre se termine. Entonces tú eres eterno. Conclusión número uno, Dios, tú eres eterno. Y eso sí sé y ahí me voy a afianzar. Conclusión número dos, Habacuc sigue y añade algo muy importante. Oh Jehová. En nuestra Biblia dice Jehová, pero en hebreo es las cuatro letras, YHWH. Por supuesto, impronunciable, es adrede, porque los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Pues a ver, trate de pronunciar YHWH, pues no se puede. Sí, sencillamente no se puede. Entonces, ¿qué significa YHWH? Yo soy el que soy. El que tiene existencia en sí mismo. Entonces dice, tú eres aquel que tiene existencia en sí mismo. Entonces, eres eterno, tienes existencia en ti mismo. Y ahí se empieza a afianzar Habacuc. Número tres, agrega, Dios mío y santo mío. Santo es el atributo de Dios que se menciona por triplicado, ¿no? Muchas veces, santo, santo, santo. Y santo, déjenme hacerles una aclaración, no es lo que muchas veces entendemos como alguien que no tiene nada de maldad, aunque lo incluye, pero no es exactamente eso. Santo en realidad es apartado, o que pertenece a una clasificación totalmente aparte. Tan aparte que en esa clasificación donde él está, no hay nadie más, está él nada más, ¿sí? Alguna vez yo lo explicaba con un ejemplo, se los voy a comentar este ejemplo. Imagínense que reunimos a los mejores maratonistas de toda la historia, ¿no? Por algún arte mágico, todos están en su mejor momento, los etíopes, los rusos, todos ahí, y organizamos un maratón, el maratón de todos los tiempos. Y se ponen en la línea de salida e invitamos a Dios al maratón, ¿sí? Y entonces el juez da el disparo, ¡paf! Y en ese instante Dios llega a la meta. Oye, no, espérate. Si apenas era la salida, no, en ese instante Dios llega a la meta. Entonces, lo que esto significa es que está en otra categoría, totalmente, o sea, no inventes, si apenas acaba de dar el disparo. No es que sea el mejor maratonista de la historia, es que la diferencia es tan abrumadora que está en otra categoría, no se puede ni comparar, ¿sí? ¿Cuál es, cómo lo diríamos? Es único, eso es santo, único, santo, 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 único, único, único. Su amor es de otra categoría. O sea, no pienses que aquí a lo mejor la persona que más ame se parece un poquito a Dios. No, 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 es único. O sea, hay una diferencia enorme, así como el ejemplo que te acabo de poner, ¿sí? Su fidelidad es de otra categoría, es única. Por eso, déjenme comentarles esto. Todos nosotros nos preocupamos cuando tenemos algún problema, ¿sí? Nos preocupamos. Y hasta cierto punto lo llegamos a ver como normal. Ah, bueno, pues los cristianos se preocupan. Porque no es un pecado grotesco, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ya si lo ves bien, Si su fidelidad es única, tu preocupación es una grave ofensa a Dios. Porque cuando tú te preocupas, lo que le estás diciendo es, no eres confiable. Yo tengo que estar aquí mordiéndome las uñas, pensando qué voy a hacer, porque tú no eres confiable. Por eso me preocupo. Eso quiere decir que no pensamos que su fidelidad es única. O sea, que la diferencia es abismal entre nuestra fidelidad y la fidelidad de Él. Ese es simplemente para un ejemplo, ¿sí? Habacuc sigue entonces diciendo y dice, no moriremos. Es una afirmación de extraordinaria confianza, de seguridad. Y dice, oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos, tú, oh roca, los has establecido para castigar. Entonces, una vez recordado el carácter de Dios, que eres eterno, tienes existencia en ti mismo, eres único, y entonces ya afirmado el carácter de Dios, es posible entender los propósitos de Dios, ¿sí? Una vez afirmada la confianza en Dios, los acontecimientos empiezan a tener sentido, ¿sí? Los judíos, fíjense bien, esto está muy interesante, porque dice, no moriremos, pero también dice, para juicio pusiste a los caldeos, ¿sí? Y los has establecido para castigar, ¿ok? Cuando Habacuc dice, no moriremos, está pensando, está hablando, los creyentes judíos, no moriremos, ¿ok? Y cuando dice, los has establecido para castigar, Habacuc está pensando en los judíos incrédulos, ¿sí? Aquí está la distinción. Para los creyentes, no iban a morir. Los incrédulos los iban a castigar. ¿Qué es castigar? Déjenme aclararles algo. Dios no castiga aquí en la tierra. Dios castiga solamente en un lugar llamado infierno o lago de fuego. Ahí es donde Dios castiga y es un castigo eterno. Aquí en la tierra, Dios solamente disciplina a sus hijos. La disciplina busca dos cosas, arrepentimiento y restauración. Eso es lo que busca la disciplina. El castigo ya no busca eso. Ya no busca que te arrepientas ni restaurarte, ya no busca nada, simplemente te castiga. Hiciste esto, pues te voy a castigar. Es como, por eso el infierno es eterno, porque es un castigo. Si el castigo del infierno tuviera la idea de restaurar, pues no sería eterno. Saldrías algún día ya restaurado. Pero el castigo del infierno es eterno, o sea, de ahí no sales nunca. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando dice castigar, es para los incrédulos judíos. ¿Sí? Ok. Todos los seres humanos, incrédulos y creyentes, estamos bajo una ley llamada la ley de la siembra y la cosecha, que está en Gálatas 6:7, en donde dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Bueno, esa ley aplica para todos, incrédulos y creyentes. Entonces, muchas veces hay cristianos que dicen, no, es que me está yendo tan mal que Dios me está castigando. No, hombre, ¿cómo crees? Dios castiga solo en el infierno. Estás cosechando lo que hiciste. O sea, Dios ni lo metas. Más bien, estás cosechando tú solito lo que hiciste. Dios a sus hijos solamente los disciplina. Bien, después sigue diciendo, tú, oh roca. La palabra roca da la idea de fuerza y poder de Dios. Dios creó el universo, ¿saben qué? De la nada. No había materia, pero tampoco había espacio y tampoco había tiempo. Y Dios, de la nada, imagínate, no hay materia, no hay espacio, no hay tiempo, pues no hay nada, ¿no? De esa nada, Dios creó todo. Entonces, esa es la idea de fuerza y de poder ilimitados. Esa es la roca, ¿sí? Es una forma de decirle, eres omnipotente. Y continúa diciéndole en esta maravillosa respuesta de Habacuc, dejé al final una parte importante que dice, Dios mío, ¿sí? Parece una frase simple, pero no es tan simple ni tan sencilla. Decirle a Jehová, Dios mío, es un enorme privilegio. ¿Por qué? Porque si le dices Dios mío, estás apelando al pacto donde dice en Levítico, andaré con vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese es el pacto. Yo soy tu Dios y entonces tú eres mi pueblo. Es un pacto enorme, profundo, inquebrantable. Y así, cuando Habacuc dice Dios mío, es tú quedaste de ser nuestro Dios y tomarnos como tu pueblo. Entonces está apelando a este pacto y por eso dice Dios no nos va a dejar que los caldeos nos borren del mapa porque somos su pueblo. Entonces aquí viene el gran principio para resolver problemas o para resolver oración, respuestas de oración difíciles de parte de Dios. Retrocede y detente a pensar en aquello que ya conoces de Dios. Retrocede y piensa lo que ya conoces de Dios. Dios es eterno, tiene existencia en sí mismo, es único, único, único. Busca mi arrepentimiento y restauración, es omnipotente y es mi Dios y yo soy su hijo. Entonces, por eso dice John MacArthur, Habacuc retrocede, se sale del fango y pisa tierra firme. ¿Qué más firmeza hay que estas seis características de Dios? Obviamente la situación ya se veía muy distinta para Habacuc, ya no está tan terriblemente negra como la veía en el capítulo al principio, ¿sí? Entonces Habacuc concluye, Dios está levantando a los caldeos para el bien del remanente de Judá. Los está utilizando para cumplir sus propósitos santos y sabios. No lo entiendo todo completamente, pero estoy seguro de que no seremos exterminados. Solo nos van a disciplinar. Todo esto es lo que entendió Habacuc en el versículo 12. Sin embargo, en el 13, ¿dónde está el 13? Ahí está. Dice, eres demasiado limpio como para mirar el mal, tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Entonces, en esa parte del impío destruye al más justo que él, Habacuc dice, ok, está bien que nos castigues, ya lo entendí, ya lo acepté, pero ¿cómo se te ocurre hacerlo con los babilonios? ¿Por qué utilizas a los caldeos, que es lo mismo que babilonios, si son muchísimo peores que nosotros? Y ¿sabes qué? Quizás tenía razón, pero dice Dios en Romanos, por tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí? Siempre está esta idea de que, oye, ellos son peores que yo. Pues, tú dirás, desde tu punto de vista, ¿sí? Pero tú que juzgas, haces lo mismo. La pregunta general es, ¿cómo puede un Dios santo utilizar un instrumento impío? Esa es la pregunta en realidad la que está haciendo Habacuc. Y ¿sabes qué? No sé cómo lo hace, pero lo hace todo el tiempo. Cada vez que Dios te usa a ti o me usa a mí, está usando un instrumento impío. ¿Sí? Obviamente. Si Dios se limitara solamente a instrumentos santos, pues estaría bastante limitado. Solamente podría usar a Jesús y al Espíritu Santo, pero no podría utilizar a nadie más. Entonces, Dios va a responder la pregunta de Habacuc en el capítulo 2, que vamos a ver más adelante. Muy bien. Y en el... continúa diciendo todos estos versículos que simplemente describen a los caldeos, a los babilonios, de cómo son y qué hacen. No los voy a leer, pero está diciendo todo esto. Y en resumen, el argumento de Habacuc es: si usas a los caldeos, solo se van a hacer más idólatras y más crueles. ¿Sí? Si ustedes leen eso, básicamente es lo que le está diciendo Habacuc. Oye, estos cuates creen que lo hacen por ellos mismos, son crueles, van a matar continuamente, le rinden sacrificios a su red, en fin. Esa es la queja de Habacuc, es básicamente, si usas a los caldeos, solo se van a volver más idólatras y más crueles. Entonces, Habacuc nos dio un principio muy importante para resolver problemas o preguntas difíciles: retroceder a tierra firme y recordar cómo es Dios. El otro día tuve una discusióncilla ahí con Rebe, y la clave para solucionar el problema fue precisamente este principio. Yo me había enfocado en una palabra que simplemente no pude procesar, y llegó un punto en que Rebe me dijo: ¿acaso una palabra puede borrar todo lo que he sido en estos 30 años? Y así fue como que 30 años, o sea, me tuve que hacer para atrás, ver todo el contexto y decir: sí, es cierto, una tontería no puede, no, ni pinta, pues, no sé ni qué está ahí pensando, qué tonto, porque no pinta. Entonces, ese es el secreto de Habacuc: retroceder y ver el panorama general y afirmarte en lo que conoces. En este caso, en lo que yo conozco de Rebe, pues ya me afirmé y dije: sí, es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tontería? ¿Sí? Y se arregló muy rápido. Entonces Habacuc continúa hablando y hace algo extraordinario, y aquí viene el segundo principio en la solución de problemas. Fíjense bien. Este versículo es clave, Dice Habacuc: en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme, vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Dice en otra versión, el versículo dice: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Entonces, la segunda cosa que hay que hacer es muy simple, y ahí está, es esperar. Esperar a ver qué tiene Dios que responder. ¿Dejas de actuar? Fíjense bien, ¿eh? ¿Dejas de actuar? ¿Te retiras del campo de acción? ¿Te subes a la torre de vigía para ver todo el panorama? Y ahí esperas. ¿Sí? En la fortaleza. Fortaleza es todo lo que ya sabes, lo que ya conoces de Dios. Ahí te vas, ahí esperas. Y dejas de intervenir, ¿ok? Ese es el problema con nosotros. No es tanto que no recibamos respuestas de Dios, sino que las queremos así, a la velocidad de un clic de internet, ¿no? Clic, ya, quiero la respuesta. Dice Habacuc: hay que esperar. Hay que esperar. Retírate, vete, no duermas. Quédate esperando la respuesta. La respuesta de Dios llega en el versículo 2 hasta el 20 y prácticamente todo el capítulo, y ahí está la respuesta. Entonces Jehová me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Eso fue lo que contestó Dios. Y ¿sabes qué? Las cuatro primeras palabras son sensacionales. Entonces Jehová me respondió. Eso es lo que hace Dios, responder. Entonces Jehová me respondió. Sí responde. Eso es maravilloso. Sí responde. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el versículo 1 y el 2, pero respondió. ¿Sí? Y dice: escríbela para que conste. Es muy probable, fíjense bien, es muy probable que este libro de Habacuc lo hayan leído y haya servido de aliento, de mucho aliento, nada más y nada menos que para el profeta Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos sí fueron a Babilonia y muy probablemente se llevaron esas tablas que dice ahí, escríbelo en tablas. Y sirvió de aliento muy probablemente para estas cuatro personas, nada más y nada menos que en Babilonia. Que corra el que las lea, en pocas palabras le dice: tardará, pero no mucho, tú espérala, ¿ok? Bien. Entonces, el problema de Habacuc era que los caldeos iban a conquistar a Judá. Y los caldeos, dicho con pocas palabras, iban a masacrar a los judíos. Sencillamente. Dicho en términos espirituales, los caldeos iban a pecar contra los judíos, ¿sí? Y Steve Byers, el pastor que ustedes ya conocen, tomó esta situación para analizarla en nuestras vidas. Y cuando alguien peca contra ti, surge un problema. Y esos problemas no resueltos en tu pasado pueden llegar a destruirte a ti, a destruir a tus amistades, a tu familia, a tu iglesia. O sea, pueden ser realmente un gran problema. En un sentido, tu pasado se convierte en tu enemigo. Fíjense aquí, más o menos lo traté de poner de esta forma: pecan contra ti y solamente hay dos posibilidades: o lo enfrentas o no lo enfrentas. Si lo enfrentas, oye, pecaste, pues ¿por qué me hiciste eso, no? O sea, vas con la persona. Enfrentar es ir con la persona, no enfrentarte a golpes, ¿no? Es nada más ir a platicar. Y entonces le dices: oye, ¿por qué hiciste esto contra mí, no? Y puede ser que él te explique y entonces lo perdonas. O puede ser que te des cuenta que no hay nada que perdonar. Él no quiso hacerte daño y ya lo aclaras. O a lo mejor se aclara tanto que acabas tú pidiendo perdón. ¿Sí? Pero el paso clave es que lo enfrentaste. O sea, fuiste a hablar, como dice Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve con él y repréndele, ¿no? Es lo mismo. Y si no lo enfrentas, no te queda otra. Tienes que olvidar y perdonar. No hay otra opción. No hay otra opción. La única forma de hacer que tu pasado sea tu amigo es acercándote a Jesús, quien te perdonó todo. Y entonces tú también puedes perdonar. Los problemas no resueltos a tiempo, como quedarse callado, guardártelo, quedarte resentido, quedarte ardido, o como lo quieras llamar, pasan a ser parte de tu pasado. Si no tratas con tu enojo, con tus dudas o con las ofensas, ¿sabes qué? No se van a evaporar, no se van a desintegrar así mágicamente. Lo único que va a pasar es que se convierten en resentimiento, en amargura y en rencor. Y eso es lo que aquí está. Entonces, mucho cuidado. El tiempo, ojo, el tiempo no arregla eso. Al contrario, lo empeora. ¿Tienes resentimiento contra alguien? Bueno, yo te firmo que en un año va a ser peor. Porque así es la dinámica. Así es la dinámica del resentimiento, del rencor y de la amargura. El tiempo los empeora. Y todos solemos decir, no, bueno, el tiempo lo arregla todo. ¿Sí? Ese versículo no existe. El tiempo no arregla nada. El tiempo empeora las cosas. Entonces, ten mucho cuidado. Y lo único que acaba terminando es que tu relación con Dios y con tu prójimo queda dañada o ausente. Simplemente ya no hay relación. Le dejas de hablar, lo odias en tu corazón y con Dios también te separas y así sucede. La gran medicina, el único antídoto contra esta enfermedad se llama perdón, que Conrado oraba al inicio diciendo algo similar. John MacArthur dice algo, una frase que se las quiero comentar, muy, muy ilustrativa. Dice, cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. Qué interesante planteamiento. Cada vez que tú perdonas, es cuando más parecido vas a ser a Dios, es cuando perdonas. Qué padre, ¿no? ¿Y sabes cuál es el obstáculo más grande para perdonar? El orgullo. El orgullo que te lleva a ponerte como juez. No, como yo soy juez, pues no te perdono. Tú no eres juez. Dice el versículo que ya leímos. Por lo tanto, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, en eso que juzgas te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No somos jueces. Y déjame decirte algo, si continúas haciendo las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados. El año nuevo no va a cambiar nada. Quien tiene que cambiar eres tú y soy yo. No porque la tierra la haya completado una vuelta más alrededor del sol, entonces ya todos vamos a ser felices, ¿no? ¿Cuántas palabras de felicidad recibiste en los últimos días? Ay, feliz año, bla, sí, feliz año. Yo también dije feliz año. Pero eso no arregla nada. Lo único que arregla es el perdón. Realmente te exhorto a que tu principal propósito de año nuevo sea perdonar todas las cuentas pendientes que tienes. Perdonar. Si eres creyente, sabes que esto es posible. Si no eres creyente, te tengo una mala noticia, no vas a poder perdonar. Hasta que no recibas tú el perdón de Jesús, entonces vas a ser capaz de perdonar. Bien, esto es más o menos el planteamiento de Steve Byers y acá viene un poco mejor todavía. Esto está realmente muy, muy poderoso. Dice Steve Byers, cuando alguien peca contra ti, lo que pasa es que Steve Byers predicó también el libro de Habacuc, entonces yo lo escuché y por eso no es que lo haya dicho aquí, Cuando alguien peca contra ti o algo malo te ocurre, tu enfoque normalmente se centra en tres cosas. El agresor y sus motivos, probablemente. El pecado del agresor, o sea, lo que te hizo. Y en ti, en cómo fuiste dañado, ¿sí? Normalmente ahí se centra. Tú ponte a pensar cada vez que alguien peca contra ti, casi siempre te centras en alguna de esas tres o en las tres. Pero hay una cuarta alternativa en donde tú puedes enfocarte cuando alguien peca contra ti. ¿Sabes cuál es? En Dios. Me dirás, ¿Dios? ¿Qué tiene que ver? si este cuate pecó contra mí, Dios, ¿qué culpa tiene, no? Bueno, tiene que ver todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Y déjame decírtelo de esta forma. Él, Dios, levantó a ese caldeo. Ese caldeo, Dios lo levantó para que pecara contra ti. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Ese es el punto. Y entonces aquí el planteamiento de Steve Byers. Fíjense bien. ¿Cuánto tiempo te tardas en pedirle a Dios que use eso para su gloria y para tu enseñanza? Cuando alguien peca contra ti, ¿cuánto tiempo te tardas en pedirle a Dios que use eso, ese pecado, para su gloria y para tu enseñanza? Entonces, no solo es muy ilustrativo, sino que introduce la variable tiempo, ¿no? La última vez que alguien pecó contra mí, me tardé 30 horas. 30 horas. 29 horas con 55 minutos, solamente pensé en el agresor, en lo que me hizo y en qué pobrecito de mí, ¿sí? Y en cuanto dejé de pensar en el problema, retrocedí y pude ser enseñado por Dios, el problema se arregló en 5 minutos. Ese es el punto. Y ¿sabes qué? A menos de que te vayas a Júpiter, ahorita saliendo por la puerta, ¡pum!, te vas a Júpiter. Hoy mismo alguien va a pecar contra ti. Te lo firmo. Alguien va a pecar contra ti. Y pensar en esta pregunta siempre te va a ayudar a luchar contra tus emociones y contra tu deseo de venganza. Porque cuando alguien nos hace algo, surge naturalmente de nuestro lindo corazón el deseo de venganza, de contestar y de responder. Y esta pregunta de Steve Byers, créanme, es maravilloso. Es maravilloso que Steve, usando el tema de los caldeos y con toda su sabiduría en consejería, lo planteó de esta forma. Realmente es algo muy sabio. La clave está, pues, en la soberanía de Dios. Yo levanto a los caldeos. Yo levanto a los que pecan contra ti. No se les ocurrió, no lo hicieron por ellos mismos, Dios los levantó. La respuesta está en la soberanía de Dios. Si de veras creemos que Dios es soberano, creemos que lo que pasó fue ordenado por Dios, sea lo que sea. Bien, pues vivir de esa manera no es tanto un propósito de año nuevo, es una forma de vida. Que este año nuestra forma de vivir sea así. Cada vez que alguien peque contra ti, no pienses en el agresor, en el pecado, no pienses en qué pobrecito eres, piensa en Dios. Dios, yo levanto a ese caldeo. Ah, ok, entonces tú lo permitiste, tú lo ordenaste. Automáticamente, ¿qué me quieres enseñar? ¿Sí? Automáticamente. Ya no es cómo me vengo o cómo se la regreso, sino ¿qué me quieres enseñar? Esa es la gran enseñanza de Habacuc. Y bueno, con esto terminamos. Viene el capítulo 2, en donde simplemente les voy a mostrar este versículo, que es con el que vamos a empezar la próxima vez, que es un versículo conocidísimo por todos. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. ¿Quién dijo eso? Dios, está en azul, es la respuesta de Dios. Aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido. Pero el justo por su fe vivirá. 3 veces he citado este versículo en el Nuevo Testamento. O sea, en total sale 4 veces en la Biblia. No sé qué otro versículo salga tantas veces, pero es impresionante este versículo. Y ahí Dios se lo contestó a Habacuc, y vamos a entender por qué se lo contestó y qué tiene que ver esto con los caldeos y con todo lo demás. ¿Ok? Bueno, pues vamos a terminar orando. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por este hermosísimo libro y gracias por toda la enseñanza que podemos obtener de él. Gracias por la sabiduría de Steve Byers y de todos los demás. En verdad, te pedimos, Dios, que cada vez que alguien peque contra nosotros, nos acordemos que tú levantas a los caldeos, que tú levantas a los que pecan contra nosotros y que tú eres soberano, y que nos enfoquemos en aprender, en buscar lo que tú nos quieres enseñar, en vez de estar buscando otras cosas. Ayúdanos, Dios, a no sumergirnos en los problemas, sino retroceder, salirnos del fango y pisar tierra firme con lo que ya sabemos de ti, y a partir de ahí conocer lo que no sabemos o no entendemos. Gracias, Dios, por estas enormes enseñanzas, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.